Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Buenas tardes, queridísimos amigos, bienvenidos a La Dársena en Radio Clásica, Radio Nacional de España. Hoy empezamos a las 8:01, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo de verdad, aquí en la Casa de la Radio, en el Estudio 206 de Prado del Rey, de Radio Nacional, para empezar con nuestra revista de información musical, como solemos llamar a La Dársena, este programa que ya está viviendo su sexta temporada, y esperemos que viva muchas más. Bueno, reciban un fuerte abrazo de Samuel Alarcón, que nos acompaña en el control de sonido, y al otro lado del cristal, como siempre, estaremos Micaela Vergara y un servidor de ustedes, Jesús Trujillo. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Abriremos La Dársena recordando a uno de los grandes bajos alemanes del pasado siglo, Theo Adam, fallecido hace unos días. En nuestra sección de noticias les hablaremos de una nueva película sobre Chopin, en la que participará Daniil Trifonov, y de los futuros compromisos internacionales del tenor Jorge de León. Micaela Vergara nos ofrecerá un reportaje sobre una antología de la obra pianística de Consuelo Díez, que se acaba de publicar en disco, en interpretación de José Luis Bernaldo de Quirós. Nuestra invitada en La Dársena de esta tarde-noche será Ana Fernández Vega, directora del Coro Victoria, agrupación que acaba de publicar su primer CD con obras del polifonista sevillano Alonso Lobo. Y por último, como siempre, tendremos también nuestras secciones de agenda y novedades discográficas. Esta última con dos discos de música de cámara, el primero con sonatas para violonchelo y piano en interpretación de Catherine Hugill y Vladimir Ashkenazy, y el segundo con sonatas para viola y piano en versión de David Fons y Keiji Kichi. Y empezamos ya recordando a Theo Adam. El pasado viernes recibimos la noticia del fallecimiento a sus 92 años de este bajo barítono o bajo cantante, como prefieran, que fue uno de los imprescindibles, sin duda alguna, en la escena lírica mundial en general y la alemana en particular, entre las décadas de los años 50 y 80. Trabajó con los más legendarios directores en los más importantes escenarios. Por mencionar las batutas con las que pudo trabajar Theo Adam, pues recordamos a Kailbert, a Knappertsbusch, Krauss, Jochum, Massel, Savalisch, Böhm, Klemperer, Lempe, Leinsdorf, Karajan, Carlos Kleiber, Solti, Mehta, Colin Davis o Haitink, por ejemplo. Fueron algunos de los directores que gobernaron a la orquesta bajo su voz. Fue un artista, aunque de manera, digamos, intermitente, grande, un gran artista, pero ya decimos que su arte no se manifestaba siempre con la misma plenitud, y por su extensión pudo abordar papeles de barítono y de bajo. Ni su voz era la de más quilates y negrura, ni su canto el más refinado, pero supo situarse como uno de los astros líricos más solicitados de su tiempo. Nació en 1926 en Dresde y debutó en el 49 con el papel del ermitaño del cazador furtivo de Beba. Su debut en Bayreuth acaecería en el año 52, destacó especialmente en el repertorio alemán Beethoven, Weber, Wagner, Richard Strauss, aunque también cantó Mozart y Verdi sin perder de vista el repertorio del siglo XX. Cantó Wozzeck, el Dr. Schön de Lulu de Berg también, Carlos V de Krenek, Danton de la muerte de Danton de von Einem, Aquiles de Pentesilea de Schoek o Antonio Adorno, por ejemplo, de los estigmatizados de Schecker. En disco admiramos especialmente su holandés errante con Klemperer, su cazador furtivo con Carlos Kleiber o su anillo del Nibelungo con Bem, del que vamos a recordar su despedida, sus adioses de Wotan. No hemos podido resistirnos a emitir en su integridad estos adioses de Wotan, de La Valquiria, del Anillo del Nibelungo, obviamente, de Richard Wagner, en la voz de Theo Adam, que fallecía hace tan solo unos días, con 92 años, uno de los bajos imprescindibles, como decíamos, de las décadas de los 50, 60, 70 también, aunque cantó hasta los 80, y que aquí estaba, pues además, en plenitud de facultades con la orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Karl Böhm. Puede que no sea el más seductor de los Wotan, pero sin duda pues era un cantante muy profesional y que además pues parecía infalible en los teatros del mundo. Por esa razón también muchas veces pues era requerido por los más grandes directores, puesto que siempre estaba ahí, era un trabajador pues muy entregado y con mucha profesionalidad, como decíamos, Theo Adam. Bueno, pues vamos a abrir ahora nuestra sección de noticias. Daniel Trifonov participará en una nueva película sobre Chopin. El pianista ruso tocará los 24 preludios del compositor polaco en uno de los dos pianos que le pertenecieron y que hoy forman parte de la colección de Alec Cove, que es quien tiene todos los instrumentos, bueno, tiene los dos pianos originales de Chopin. El film será una adaptación de la novela titulada El piano de Chopin, un viaje por el romanticismo, de Paul Kildea, cuyo argumento narra uno de los momentos más trágicos, además, de la biografía del compositor, precisamente a su llegada a Mallorca con George Sand y cuando se halla peor de salud, y además escribe concretamente estos 24 preludios pianísticos. El papel de George Sand estará encarnado por Cate Blanchett, eso sí se sabe, no sabemos quién será quien dé vida al compositor. Solo sabemos eso, que Trifonov interpretará los preludios para piano de este compositor, y la película se rodará este año, sobre todo en París y en Mallorca, además de en otras capitales europeas. Daniel Trifonov interpretando los preludios números 22 a 24, o sea, los últimos, los tres últimos de la colección de preludios de Frédéric Chopin, y como decíamos, esta será la banda sonora interpretada por él mismo, pero en uno de los pianos originales que pertenecieran al compositor y pianista polaco de esa película que se proyecta ahora sobre la novela de Paul Kildea titulada El piano de Chopin, un viaje por el romanticismo, que tendrá por protagonista femenina, en el papel de George Sand, obviamente, a Cate Blanchett. Bueno, abrimos ahora nuestra sección de novedades discográficas, son las 8 y 27 minutos casi, una hora menos en Canarias, estamos aquí en directo en Radio Clásica, Radio Nacional de España, y vamos a presentarles ahora el nuevo disco de Vladimir Ashkenazy, uno de los artistas sin duda de mayor actividad discográfica, habría que calificarla de febril prácticamente en estos últimos años, ya que en sus facetas de pianista y de director pues no para de grabar discos, sobre todo acompañando a jóvenes y no tan jóvenes talentos instrumentistas, muchas veces de la cuerda. En este caso, precisamente, apoya, por decirlo de alguna manera, a la violonchelista australiana Catherine Hugill, violonchelista con gran experiencia como primera atril de orquesta también y como camerista. El disco se titula From Darkness to Light, de la oscuridad a la luz, y contiene las sonatas para cello y piano de Prokofiev y Shostakovich, con una propina, la famosa vocalice de Rachmaninoff en el arreglo para violonchelo y piano que todo el mundo conoce a estas alturas. Bueno, vamos a empezar escuchando el tercer movimiento Allegro Manon Troppo, el final, el último de los tiempos de la sonata para cello opus 119 de Prokofiev, en la versión de Catherine Hugill al violonchelo y Vladimir Ashkenazy.
Thank you.
Así concluye la sonata para cello opus 119 de Sergei Prokofiev. Este era su tercer movimiento, Allegro Manon Tropo, en la interpretación de Catherine Hugill al violonchelo y Vladimir Ashkenazy al piano. Sí.
La música española contemporánea estrena el año con un nuevo álbum en el mercado, una antología pianística de Consuelo Díez. La compositora madrileña reúne en un compacto más de una docena de piezas concebidas para piano, alumbradas a lo largo de más de 25 años de intensa actividad creativa. Con título en inglés, Piano Works, debido a su vocación internacional, este álbum no es una integral, porque Consuelo Díez incluso ha alumbrado nuevas obras desde que ha grabado el disco, pero sí que es el compendio de piezas que en su totalidad representa la producción pianística a lo largo del tiempo y además ilustra el devenir de su estilo creativo, en el que ha permanecido una constante como seña de identidad, el apostar por crear en libertad, sin prejuicios, miedos o peajes.
El miedo a ser yo misma, quiero decir que no tengo ningún miedo en expresar lo que quiera expresar con total libertad, sin miedo a que haya cosas muy melódicas, muy líricas, me gusta mucho lo poético, eso se ve también en los títulos, o sea que tengo muchísima relación siempre con otras artes, con literatura, con poesía, con pintura, con arquitectura, con muchas cosas. Y quizá eso es lo que se puede reconocer a través del tiempo, ¿no? Que cada vez va saliendo más mi voz y mi voz personal, independientemente de las influencias. Se tienen siempre más influencias en las piezas que están más cerca de tu época de estudiante y eso también se puede reconocer. Ciertas influencias en las piezas que son más antiguas y bueno, después en las más modernas pues se va viendo un poquito más la voz personal, ¿no?, de mi escritura y ya digo, quizás es un poco la libertad de escribir lo que crea que tengo que escribir sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Quizá eso sería algo que sí que veo yo que está en todas las piezas.
El proceso de grabación de una antología para un instrumento concreto, avalada por un compositor vivo, supone toda una aventura que en cierta manera favorece el cultivo de una relación casi simbiótica entre compositor e intérprete. En la grabación del disco, ambos, compositor e intérprete, se enriquecen mutuamente, como nos explica la propia Consuelo Díez.
Cuando ensayas las obras con los intérpretes, siempre de repente hay una pregunta que tú nunca te has formulado, o un interés por determinado pasaje, determinada cosa que tampoco a ti se te había ocurrido. Es curiosísimo, pero cada intérprete que se aproxima a las obras, unos más y otros menos, por supuesto, porque hay gente más inquieta que otra, por eso siempre pasa y pasa en todas las artes también, pero aquí también pasa, o sea que sí que es cierto que cada vez que un intérprete se aproxima a tu obra, pues lo hace desde una perspectiva, o sea que no necesariamente a veces es la tuya, ¿no?
La antología pianística de Consuelo Díez ha sido grabada por José Luis Bernaldo de Quirós, un pianista que se formó con los consejos de Manuel Carra, Paul Badura Escoda o Joaquín Achúcarro, entre otros grandes maestros relevantes, convirtiéndose él mismo con el tiempo en un profesor muy valorado por las nuevas generaciones. El vínculo artístico entre Consuelo Díaz y José Luis Bernaldo de Quirós se ha ido forjando a fuego lento a lo largo del tiempo, y eso favorece esas sinergias que se van creando entre compositor e intérprete.
Con José Luis es que he tenido muchísima relación desde hace muchos años, porque él ha tocado muchas obras mías, no solo de piano solo, sino también de música de cámara. Ha tocado dúos, ha tocado tríos, ha tocado cuartetos, quintetos, obras de grupo de cámara grande, en fin, conoce mucho mi obra porque la ha tocado durante años mucho. Y bueno, pues surgió la posibilidad de que preparase todas las obras de piano, que es un esfuerzo tremendo para cualquier pianista, porque, en fin, son obras que uno no tiene en repertorio así tan fácil, ¿no? Y sobre todo que, bueno, pues que hay muchas las conocía, pero otras no las conocían, y tuvo que hacer el esfuerzo de prepararlas. Y sí, el trabajo es intenso porque, bueno, pues uno quiere dar lo mejor de sí mismo, tanto el intérprete como el compositor, de cara a la grabación, ¿no? Porque ahí va a quedar, bueno, pues como un ejemplo de versión para aquellos que se quieran acercar a estas obras, ¿no? Entonces sí que se hace un esfuerzo muy grande intentando aunar, bueno, pues todas las, digamos, opiniones al respecto de las obras, ¿no? Tanto las mías como lo que él pueda sugerir al respecto de determinados detallitos. Siempre son detallitos, porque lo que está escrito, ¿no? Pero es cierto que los intérpretes pueden dar mucho de sí mismos en las obras. Y bueno, pues eso se puede reflejar después en una grabación, ¿no? Y como en el estudio hay la posibilidad de, pues si una vez no te ha salido como tú querías, pues lo repites y ya está, ¿no?
Charlando con la compositora Consuelo Díez, comprobamos cómo el piano es uno de los instrumentos más atractivos para dar rienda suelta a la composición, pues su naturaleza polifónica le aproxima al concepto orquestal.
Bueno, claro, el piano es que es un instrumento máximamente polifónico. Quiero decir que de todos los instrumentos que tenemos a la mano, y salvando la electroacústica, por supuesto, que como bien sabes, pues yo he dedicado mucho tiempo a eso, pues quizá es el instrumento más polifónico que tenemos hoy en día, ¿no? O sea que hay varios instrumentos polifónicos, pero quizá el más versátil y con el que más puedes desarrollar polifónicamente las cosas es el piano. Aparte es que yo soy pianista, entonces, bueno, pues incluso alguna de las obras que están en el disco en su día la estrené yo, o sea que en fin, que el piano es una cosa que yo tengo muy en el corazón. No es simplemente cualquier instrumento, es mi instrumento. Y yo pruebo mis cosas en el piano cuando escribo y, en fin, que es una herramienta poderosísima para mí. O sea que, en fin, es el instrumento por antonomasia. Claro que la orquesta es el máximo, ¿no? En cuestión, digamos, de diversidad, porque ya no es solo la diversidad de instrumentos, sino la tímbrica, que claro, eso no existe en el piano por mucha polifonía que quieras hacer, ¿no? En el piano no tienes diversidad de timbres y sin embargo la orquesta te proporciona una paleta de colores maravillosa que es un gusto utilizar.
Nacida en Madrid, Consuelo Díez es doctora en artes musicales y experta en composición, música electrónica e informática musical, al tiempo que también se licenció en Historia del Arte. En el ámbito de la creación musical ha sido discípula de grandes luminarias de la música española como Antón García Abril, Carmelo Barnaola, Cristóbal Halfter o Luis de Pablo, entre otros. Su catálogo está conformado por un abanico de interesantes obras que abarcan desde el piano solo al gran planteamiento sinfónico coral, con especial atención a la música de cámara y a la música vocal y coral. Con una trayectoria de más de 3 décadas de profesión en activo, le preguntamos a Consuelo en qué momento creativo se encuentra actualmente.
Bueno, pues siempre haciendo cosas, siempre mirando al futuro a ver qué es lo que va a pasar. Y con estrenos a la vista, bueno, he venido de Nueva York hace poco porque hicieron allí un estreno en diciembre y se ha tocado una cosa mía en el Teatro Real hace poco también, y eso también siempre es una satisfacción muy grande. He tenido 2 estrenos absolutos en el otoño de obras que hice durante el año 2008, una de grupo de cámara con electroacústica y otra que es un trío para violín, violonchelo y piano. La de grupo de cámara con electroacústica se titula Ninna Nanna, que quiere decir canción de cuna en inglés, y que me la pidió el Ensemble de Segovia para estrenarla en el Festival de Segovia de este año. Y el trío se titula Tago Mago y lo estrenó el trío Arbós en el Festival de Música Española de Cádiz en noviembre pasado. Y bueno, pues ahora tengo pendiente otro estreno de un dúo para violín y arpa que se acaba de grabar para un disco, lo hemos grabado hace unos días, y que el estreno, digamos, en directo, en concierto, se hará en la Alhambra. Es un proyecto muy bonito con artistas de diversas disciplinas, hay música pero también hay poesía, ensayo, pintura, grabado, hay muchísimas disciplinas alrededor de este proyecto y bueno, he puesto mucha ilusión en él también y estoy a la espera de que se estrene. Y por otro lado, bueno, pues habrá conciertos en República Checa con obras mías y después aquí en el mismo trío que lo hace en Chequia lo hará aquí en Lérida en 2 conciertos en primavera, y también se tocarán cosas mías en Salamanca en marzo, en Madrid también habrá varios conciertos con cosas mías en marzo, otras obras de piano se tocarán también en febrero en una galería de arte aquí en Madrid, en fin, con muchas cosas sobre la mesa y siempre con algo escribiendo, ¿no? Estoy corrigiendo una cosa de orquesta que ya está terminada, pero que se va a editar gráficamente y estoy ahí corrigiéndola y siempre estoy con algo, o sea que sin parar.
Consuelo Díez ha compaginado la composición y la docencia con una intensa labor como gestora, asumiendo numerosos cargos de responsabilidad al frente de distintas instituciones de primer rango y festivales. Actualmente prepara la próxima edición del Festival Internacional de Música de La Mancha en Quintanar de la Orden, en Toledo, y no por ello deja de componer ni un solo día. Le preguntamos cuál es su consigna para poder seguir creando en plena vorágine profesional, llevando por delante las múltiples facetas que confluyen y se solapan e integran en su persona, compositora, docente, gestora y madre.
Cuando uno está en un ámbito creativo, sea música, sea lo que sea, y tienes que dedicar tiempo a eso, independientemente del tiempo que dedicas a tener un dinero para comer, Pues la verdad es que sí que el esfuerzo es muy grande. Llega un punto en el que lo tienes que hacer con muchísima disciplina, porque yo en los momentos tremendos de puestos de gestión de mucha responsabilidad, pues ha sido a base de disciplina, o sea, de tener 2 horas y decir, tengo que concentrarme y sacar adelante algo en 2 horas, lo que sea, y hacia adelante, aunque no escribiera una nota, ¿no? Pero yo en eso también soy muy positiva y siempre pienso que el tiempo que dedico a una obra, escriba algo o no, o borre todo lo que he hecho el día antes o la semana anterior, es un tiempo que de todas las maneras tenía que usar que necesitaba usarlo para avanzar en la obra, y con ese carácter positivo pues vas hacia adelante, y con muchísima paciencia, claro, porque hay que hacer las cosas en un arco de tiempo grande, porque no tienes 12 horas al día para componer nunca, con lo cual, pues, bueno, teniendo mucho cuidado de llevar el proceso creativo muy muy atado. Escribo mucho para que no se me olvide nada de lo que escribo, quiero decir, contexto. Anoto muchísimas cosas físicamente para que no se me olviden, si en un momento determinado lo tengo que dejar y en 2 o 3 días no lo puedo coger, ¿no? Y, o sea que sí que hay que tener una disciplina férrea, intentar estar concentrada el poco tiempo que tengas para esto, y bueno, al principio es muy difícil, pero después de un tiempo haciendo el esfuerzo se consigue, como todo en la vida, ¿no? Y intentas cosas y a base de esfuerzo pues lo terminas consiguiendo. Y esto de tener poco tiempo y estar concentrada y aprovechar el tiempo, pues también se termina consiguiendo. Al principio no eres capaz, pero porque además muchas veces lo difícil es quitarte de la cabeza las preocupaciones, ¿no? Cuando tienes que llegar a tu mesa y ponerte a hacer algo en concreto, ¿no? Lo difícil muchas veces es esto, es quitarte de la cabeza las preocupaciones, tanto si son de cuestiones familiares como si son de cuestiones de trabajo, ¿no? Que la cabeza esté un poco limpia para dedicar tu esfuerzo mental a las obras en las que estés trabajando, ¿no?
Agradecemos su amable conversación a Consuelo Díez, la compositora de La Dulzura y de La Eterna Sonrisa, que siempre transmite luz y optimismo en sus obras. Ilustraba este reportaje una selección de sus piezas para piano interpretadas por José Luis Bernaldo de Quirós. Y a continuación les invitamos a escuchar el regalo que Consuelo Díez ha incluido en esta novedad discográfica. Se trata de 2 canciones sobre versos de poetisas españolas, Ruth Levin y Lola de la Serna, en la voz de la mezzosoprano Magdalena Llamas y con Bernaldo de Quirós al piano.
Oíamos esas dos breves canciones de Consuelo Díez en interpretación de la mezzosoprano Magdalena Llamas y el pianista José Luis Bernaldo de Quirós, esa publicación de ese disco precisamente con obras pianísticas esencialmente de Consuelo Díez ha sido el que ha ocupado el reportaje que nos ha ofrecido ahora mismo, el estupendo reportaje que ha hecho nuestra querida Micaela Vergara. Volvemos a nuestra sección de novedades discográficas y regresamos al nuevo disco de Vladimir Ashkenazy, que en este caso comparte protagonismo con otra instrumentista, con la violonchelista Catherine Hugill. Vamos a escuchar ahora de ese disco titulado From Darkness to Light, de la oscuridad a la luz, que contiene obras de Prokofiev y Shostakovich, música de Shostakovich, ya que antes oíamos el tercer movimiento de la sonata para cello de Prokofiev y ahora oímos el segundo de la de Shostakovich.
Thank you.
el nuevo disco de Vladimir Ashkenazy, en esta ocasión con la violonchelista australiana Catherine Hugill, interpretando Shostakovich. Escuchábamos el segundo movimiento de su sonata para cello. Antes oíamos el final, el tercer y último movimiento de la sonata de Prokofiev. Bueno, vamos a continuar con nuestra sección de noticias. Jorge de León, nuestro tenor, está lanzadísimo internacionalmente hablando. En marzo encarnará el Radamés de Aida de Verdi en la Metropolitan Opera House de Nueva York, compartiendo protagonismo con Sondra Radvanovsky y con Plácido Domingo, que dirigirá la orquesta. Y además en junio dará vida al Caballero de Grie de Manon Lescaut de Puccini en la Deutsche Oper de Berlín, donde será dirigido por Simon Rattle, nada menos. María José Siri será su Manon.
Se il mio sogno si avverasse. Un esercito di frati da me guidato e la vittoria e il prato diventi tutto. Ida tornarti là un cinto dirti perché ho pugnato per te ho vinto. Thank you.
Pues ahí teníamos a Jorge de León cantando precisamente el Radamés de la Aída de Verdi, que será el primero de esos papeles internacionales importantes que tiene en su agenda para los próximos meses. Ya decíamos que en marzo hará Aída de Verdi en el Met con Sondra Radvanovsky y con Plácido Domingo en el Foso, y que luego le podremos escuchar en la Deutsche Oper de Berlín con Simon Rattle dirigiendo y María José Siri como partener, digamos, en la Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Volvemos a nuestra sección de discos y dentro de nada ya empezamos a entrevistar a nuestra invitada, que ya está aquí con nosotros, pero vamos a oír antes, vamos a presentarles antes otro nuevo disco que acaba de salir, que es el primer disco del viola parisino de nacimiento, pero español de nacionalidad, David Fons se llama, se titula el disco Viola Oppression y contiene las sonatas para viola y piano de dos compositores, Rebecca Clark y Dmitri Shostakovich. Ambos supieron bien lo que era la opresión, aunque por motivos distintos. Rebecca Clark por razones de género y Dmitri Shostakovich por situación política, como bien saben. Pero ambos sufrieron obviamente lo indecible. El CD se presentará este jueves, o sea, pasado mañana a las 7:30 en el Shigeru Kawai Center de Madrid, con nuestra querida María del Ser como maestra de ceremonias, y vamos a ofrecerles un extracto de la sonata para viola de la compositora nacida en Harrow, de esta compositora y viola inglesa, que se llamaba Rebecca Clark, que la obra tiene una historia tremenda. Se trata de una pieza que escribió en el año 1919 para presentarla a un concurso. Entre las 72 obras presentadas fue elegida como aspirante al primer premio, junto a una obra de semejantes características de Ernest Bloch, pero al final se decidieron por Bloch porque no se creían que la obra hubiera sido creada por Rebecca Clark, simplemente por el hecho de ser mujer. Bueno, hoy se ha convertido en una obra muy importante para el repertorio de viola y piano, afortunadamente, y vamos a ofrecerles ahora su primer movimiento en la versión de David Fons a la viola y Kei Hikichi al piano. primer movimiento de la sonata para viola de Rebecca Clark en la interpretación recién publicada, que ya decimos se presenta el jueves a las 7:30 en el Shigeru Kawai Center de aquí de Madrid. En la interpretación, decíamos, de David Fons a la viola y Kei Hikichi al piano. Ya tenemos aquí a nuestra invitada, ella es Ana Fernández Vega, es la directora del Coro Victoria, que estrena disco. Ave Regina Celorum, de Alonso Lobo, en la interpretación del Coro Victoria, bajo la dirección de Ana Fernández Vega, a quien tenemos hoy aquí con nosotros en la dársena. Ana, buenas noches.
Buenas noches.
Un placer tenerte aquí, muchísimas gracias.
Encantada de estar aquí.
Por compartir con nosotros esta novedad que se publica ahora. Y bueno, ¿por qué un disco de Alonso Lobo cuando el coro se llama Coro Victoria, siendo el primer disco, ¿no? Que cabría esperar un disco sobre Victoria.
Bueno, a ver, al crear un coro dedicado a la música del Renacimiento, me parecía que es que no podía tener otro nombre que nuestro gran polifonista, que indiscutiblemente es Victoria.
Claro.
Pero claro, luego Victoria está súper grabado por todo tipo de grupos, de todas las nacionalidades. Entonces, precisamente, uno de nuestros mayores intereses, también de cara a futuros proyectos discográficos, son todos esos compositores de la generación de Victoria, precisamente, a los que eclipsaron. Entonces, pues, uno de los más interesantes es Lobo, pero hay muchos otros.
Sin duda, sí.
Vivanco, Boluda.
¿Tiene algo que envidiar Lobo a la famosa tríada de Victoria, Morales, Guerrero? Porque hay quien dice que incluso el Versa est in luctum de Alonso Lobo es más bello todavía que el de Victoria, ¿no? Que también es otra obra fascinante.
Sí, desde luego el Versa de Lobo es una obra excepcional, conocidísima. Pero bueno, al final, todos estos compositores menos conocidos de esta generación, todos tienen su genio, sus peculiaridades, sus grandes obras. Quizás la diferencia respecto a la Santísima Trinidad, que siempre se dice Herrero, Morales, Victoria, es que ellos mantienen un nivel en todas las obras de genio pues muy alto, ¿no? Como le pasa a un Bach, que no encuentras una obra mala, ¿no? O de peor calidad. Y bueno, también Lobo es muy particular porque una de sus características quizás es ser muy muy variado en sus estilos. En el Versus in Luctum es una pieza que no tiene nada que ver con sus misas. Es cada obra tiene sus peculiaridades y es muy diverso.
Háblanos de la selección del programa. ¿Qué te ha llevado a escoger concretamente estas obras y no otras?
Pues al final lo que queríamos era pues que fuera un disco representativo de esto que comento, de la diversidad de estilos, que recogiera también un ordinario completo de misa, pero variando de misas. Él siempre escribió misas parodias, sobre todo elegía temas de su maestro, de Guerrero y de Palestrina. Entonces están el Kyrie y el Gloria de la misa Horres Glorie de Palestrina. El credo, hemos cogido un credo aparte que está en la Catedral de Toledo, el credo romano, que es una obra famosísima. De hecho, se interpretó durante más de un siglo todos los domingos y festivos en la Catedral de Toledo, por un edicto que se hizo. Y la misa Santus Benedictus, el Santus Benedictus de la misa Petre Ego y el Agnus Dei de misa Simile Regnus Celorum. Y luego están, cómo no, este credo tan famoso, el Versus in Luctum que ya hemos nombrado, que era inexcusable,
claro.
Igual que el Ave María, que es quizás su otra pieza famosísima. Y después hemos intentado buscar piezas menos conocidas, que ya no están en este libro que publicó, el Liber Primus Missarum, sino que están en folios sueltos de otras catedrales, en muchos casos con restauración de texto y demás, bueno, obras un poco más difíciles de escuchar o de algunas incluso no estaban grabadas. Y eso, se trataba de que el disco fuera representativo de lo que es Lobo.
Estupendo. ¿Y qué tiene de especial el Regina Celli Lettere que vamos a escuchar a continuación?
Pues este es un curioso caso porque hay muchos motetes de Lobo que se han conservado en libros de ministriles, entonces viene el título de la pieza, lo que te permite restaurar el texto, pero como se iba a tocar por instrumentos, pues no estaba la letra. Y en el caso de Regina Celli es que ni siquiera estaba el título, pero bueno, como tiene su Cantus Firmus del Regina Celli que todo el mundo conoce, pues en este caso Bruno Turner ha hecho una reconstrucción. Y bueno, es una antífona mariana de exaltación, de alegría, que se conserva en San Pedro de Lerma, en Burgos.
Bueno, pues vamos a verla.
Estupendo.
Thank you.
Regina Celi Lettere de Alonso Lobo en la interpretación del coro Victoria, y Ana, su directora, está aquí con nosotros hoy en la dársena. Bueno, háblanos un poco de la historia del coro, porque arranca en 2015, ¿no? Es cuando empiezas a trabajar con ellos.
Arranca en 2015, que es cuando decido volverme loca y lanzarme un proyecto así. Y bueno, sí, tenía una idea de lo que yo quería hacer, cómo quería que sonara esta música para sacarle el mayor partido posible, que fuera lo más inteligible posible. Y bueno, después de muchos años de grupos distintos, coros, demás, cantar también esta música, pues decidí crear un grupo profesional que quería que fuera un coro, buscando ese sonido, esa profundidad que da, que hay más de una persona por voz cantando. Uh-huh. Y buscando unas voces muy particulares, unas voces especialistas absolutamente en el repertorio antiguo, que conocen muy bien cómo sacarle partido también a esta música, y con las que, a base de trabajar, sobre todo con una plantilla fija, o sea, trabajando siempre con las mismas personas, pues estamos logrando, pues, yo creo, está mal hablar bien de uno mismo, pero creo que el empaste es muy bueno, la limpieza, bueno, está muy cerca de lo que yo pretendía buscar con este coro.
No se lleva tanto, ¿verdad?, eso de más voces por cada parte. Muchas veces estamos demasiado acostumbrados a oír una voz por parte, ¿no?
Sí, el solista. También ahí hay unas razones puramente prácticas, claro, porque mover un grupo grande hoy día, con los empobrecidos que están todos los festivales y todas las instituciones, es difícil. Pero bueno, yo prefiero mantenerme fiel a mi idea, hacer menos conciertos y hacerlo como lo quiero hacer. Uh-huh. Y en ello estamos.
¿Qué buscas en los cantantes del coro Victoria? Cuando haces pruebas, ¿qué es lo que buscas?
Pues son voces, yo ya he comentado, especialistas, que eso significa unas voces muy ligeras, muy flexibles, con un control del vibrato absoluto, hasta el punto de que pueden cantar sin vibrato, que también existe, y utilizarlo cuando es necesario, por el puro fraseo, por expresividad, como un ornamento, como se hacía en el barroco. Y bueno, es gente absolutamente solvente a nivel musical y que también se están adaptando a la formación que estamos intentando mantener. Creo que eso es algo importante, lo de la plantilla estable, para avanzar, para que el grupo tenga un sonido propio, que se mantenga y que vaya evolucionando.
Favorece el sonido propio que sean siempre los mismos cantantes.
Claro, ¿no? Obviamente, sí. De hecho, la propia grabación, al estar encerrados tantos días, se veía hora tras hora cómo iba ganando la sincronía de cada cuerda, el empaste, la limpieza, el balance también entre las cuerdas. Sí, absolutamente.
Pero eso también a nivel práctico tiene otras complicaciones, claro. Para ustedes siempre los mismos.
Estamos en el más difícil todavía.
Claro, siendo profesionales muchas veces estarán ocupados, además,
sí,
¿no? Cuando haya fechas.
Sí, pero digamos que, bueno, si nuestra plantilla tipo son 12 cantantes, 3 por cuerda, bueno, pues a lo mejor tenemos 6 sopranos, 6 altos, que ya se conocen entre sí de diferentes proyectos y que son relativamente intercambiables.
Ajá. Uh-huh. Bueno, esa es una manera de flexibilizarlo.
Es la manera de hacerlo, porque obviamente tenemos cantantes que están haciendo buenísimas carreras y,
claro,
y no siempre les puedes tener.
Bueno, vamos a escuchar otra pieza más. Vamos a escuchar ahora el Ego Floscampi. ¿Qué nos comentas de ella?
Pues Ego Floscampi también estaba en San Pedro de Lerma. También es una pieza restaurada y es una pieza, el texto es del Cantar de los Cantares, y yo no sé qué pasa con los compositores españoles, pero yo creo que cuando cogen textos de esa parte de la Biblia están especialmente inspirados. Es una pieza muy alegre.
Se vienen arriba.
Sí, con un final muy madrigalístico, muy expresiva. Sí. Una pieza especial.
Pues vamos a disfrutar de ella. El coro Victoria, con su directora, con Ana Fernández Vega a la batuta. Bueno, no hay batuta en este caso, pero bueno, es una manera de hablar, interpretando el Ego Floscampi de Alonso Lobo.
Thank you.
Ego Flos Campi, de Alonso Lobo, en la interpretación del coro Victoria. Bueno, el disco lo habéis grabado, Ana, en vuestra sede, digamos, ¿no?
Sí,
en...
que es una sede muy particular.
Sí, sí, pues háblanos de ello, porque eso es interesante, porque además está en pleno centro de Madrid.
Sí, sí,
y
sí.
Y es un sitio fantástico para...
Al
trabajar.
Lado de Puerta Cerrada, un sitio muy castizo, y es la Basílica de San Miguel, Basílica Pontificia. Uh-huh. Es la embajada del Papa en Madrid. Uh-huh. Y tiene una cripta, que es donde ensayamos habitualmente. Y hemos tenido la suerte de poder grabar ahí. Es un sitio en pleno centro de Madrid donde no hay ruido y hay una acústica buena que te permite no tener que luego toquetear demasiado en la edición.
Uh-huh. Y ahí ensayáis también, entonces.
Ahí ensayamos, sí.
Qué bien. Es una fortuna, ¿eh? Porque está complicado tanto encontrar sitio como para grabar y como sitio para ensayar, para un coro, además con esta acústica, digamos, ¿no? Una acústica
sí,
apropiada.
Desde luego. Sí, al final son nuestros principales mecenas, solo por tener la oportunidad de estar allí.
Claro, claro, claro que sí. Bueno, esto no es el único coro que diriges, sino que también tienes la suerte de dirigir ahora a jovencitos. Cuéntanos un poco también esta faceta.
Pues sí, desde la temporada pasada estoy al cargo del coro de niños, el coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid. Y bueno, estoy muy contenta también con este proyecto porque yo tengo una gran vocación docente y de alguna manera unan un poco todo lo que ha sido mi formación, porque es trabajar con niños y con jóvenes, hay que trabajar con mucha pedagogía con ellos, pero luego consiguiendo un nivel artístico muy alto. Uh-huh. Y es muy satisfactorio, además son proyectos muy ilusionantes que te permiten hacer proyectos muy, muy distintos. Y pues yo que sé, el coro de niños, por ejemplo, ha grabado para la próxima película de Almodóvar, acaban de hacer un concierto con una big band, el coro de jóvenes va a hacer el coro de un orfeo de Gluck para un proyecto de la RESAC, los niños van a cantar el 19 de marzo en el Auditorio Nacional, también con la orquesta del Conservatorio Cerrada, pía muchas colaboraciones. Muy muy diverso, a un repertorio muy amplio, a hacer estrenos, cosas que normalmente estoy muy centrada en la música antigua y de repente me veo pues eso interpretando autores vivos, eso es muy enriquecedor.
¿Y cómo es trabajar con los más pequeñines?
Pues yo, de verdad, los niños son maravillosos, son a veces más profesionales que las agrupaciones con las que colaboras. Sí, sí, tienen unas capacidades enormes, están cantando todo de memoria en el idioma que quieras, haciendo coreografías, son muy rápidos, es muy satisfactorio. Y también los jóvenes, porque están en unas edades entre 14 y 20 años, pues que todo es muy intenso, le ponen muchas ganas a todo, mucho sentido de grupo, las agrupaciones, es un gran proyecto. Y luego hay un tercer coro que se creó recientemente, que es el coro de cámara cantoras, que recoge a las mejores chicas de ambos coros, las mejores voces y las voces con las chicas con mayor formación musical. Y este coro puede abordar prácticamente cualquier cosa, por compleja que sea, del repertorio de voces blancas, que hay muchísimo movimiento de compositores, sobre todo en el norte de España, anglosajones, el mundo anglosajón es el mayor productor de música coral. Con lo cual, pues nada, abarco muchísimo repertorio.
Qué bueno.
Y es un proyecto muy bonito, muy ilusionante.
Bueno, hablabas de tu faceta pedagógica, aparte de esto también haces textos pedagógicos, publicaciones para enseñar música cantando, fantásticas. Yo recuerdo que hace algún tiempo pues me enseñabas con las ilustraciones,
los
que había preparado, ¿no? Una dibujante amiga tuya o algo así, ¿no? Para
sí.
Los libros. Cuéntanos, ¿cómo son esos libros?
Pues esos libros son un poco lo que yo no encontraba y lo que he ido preparando durante años de clases, porque yo soy profesora de conservatorio, tengo mi plaza en el Conservatorio Joaquín Turina, la especialidad en lenguaje musical, y después de muchos años de crear muchísimo material, pues me decidí a publicarlos. Y bueno, las características son, primero, ese cuidado de lo estético, que es un libro con color, con ilustraciones de calidad real, encuadernado en espiral para que los niños lo puedan manejar bien. Y luego el contenido, pues es, yo creo que bastante real con lo que se estudia hoy día en un conservatorio. Y está compuesto sobre todo, bueno, un 80% o algo así, con música real, de autor clásico, también modernos, hay algo de música popular. Y luego existen también como libros en formato digital y como aplicación. Y es una edición bilingüe también, o sea que es bastante moderno respecto a muchas de las cosas que encontramos hoy día.
Bueno, y lo fundamental es buscar que cuanto más atractivo en todos los sentidos, mejor, ¿no? Que sea música de autor, como tú dices, que
claro,
sea bonito de ver.
Que encantando.
Claro, que los niños lo disfruten también.
Es un libro de lectura pensado para que no se solfee, sino que se cante.
Claro.
Y bueno, las ilustraciones, la ilustradora Cecilia Molano, pues es una artista de primer nivel. Y eso enriquece mucho el libro.
Son preciosos.
Libro que apetece preciosos. Abrir.
Sí. Bueno, ¿y dónde se pueden conseguir estos libros?
Están editados por Música Omnia Ediciones y se distribuyen en toda España. Se pueden comprar en cualquier tienda.
¿Tienda de instrumentos y partituras?
En cualquier plataforma digital también.
Bueno, a través de Internet también se pueden encontrar perfectamente. Muy bien.
Bueno,
¿y qué le depara el futuro al Coro Victoria en los próximos meses?
Pues lo más reciente que tenemos es nuestro concierto en la Fundación Juan March, el 13 de marzo. Además es uno de esos conciertos de miércoles que retransmitirá esta casa.
Sí, es verdad.
Y hacemos un... Estamos dentro de un pequeño ciclo de tres conciertos dedicado a la música de la época de los Reyes Católicos. Entonces vamos a hacer el Requiem de Escobar, que es precisamente el Requiem que se interpretó en las exequias de Isabel la Católica, nada menos. Colaboramos con Escola Antigua, el maravilloso grupo de Juan Carlos Asensio, que harán todos los gregorianos, y aparte todas las invocaciones del comienzo de lo que podría ser una recreación de misa de Requiem, además con los gregorianos de los Alterion, Himnarion y demás que se conservan en Alcalá de Henares, de aquella época, de la época de Cisneros y de los Reyes Católicos.
Qué bien.
Bueno, y también tenemos ahí en proceso otro proyecto discográfico que está en fase de edición, no puedo comentar demasiado porque está ahí todavía saliendo, pero es una colaboración con la Orquesta La Madrileña, una orquesta de instrumentos históricos dirigida por José Antonio Montaño.
Fantástico, fantástico. Y bueno, te ha dado tiempo, porque el disco se grabó ya hace algún tiempecito, aunque ha salido ahora.
Sí, va lento.
Vale. Bueno, ya sabemos cómo van estas cosas.
Las discográficas van a su ritmo.
Sí, van a su ritmo. ¿Te habrá dado tiempo para pensar qué te gustaría grabar en el próximo disco del Coro Victoria?
Sí, nuestra intención, de hecho ya lo pensamos en su día, es una especie de ciclo de grandes maestros del Renacimiento español, parándonos justamente en los autores que comentaba anteriormente que estaban un poco eclipsados por Victoria. Me encantaría grabar a Victoria, pero bueno, creo que hay otros músicos en los que detenerse.
Claro,
comentaba
claro.
Toda esa generación coetánea de él.
¿Y algún nombre en concreto o prefieres no decirlo todavía?
He dicho varios.
Bueno, pues a buen entendedor.
Bueno, sí,
todo el mundo. No recuerdo a quién has mencionado primero, pero a lo mejor
es todo el mundo conoce esa generación, Fernando de las Infantas, Sebastián de Vivanco, Cines de Boluda. Hay mucha música.
Y estupenda además.
Sí.
Estupendo además. Bueno, Ana, pues un auténtico placer haberte tenido aquí. Vamos a escuchar una pieza más, que es precisamente el Sanctus Benedictus de la Misa Pretego Pro Terrogavi. Una pequeña línea así de pincelada para ilustrar un poco la audición y la escuchamos.
Pues es una misa parodia y recoge la melodía del motete de mismo nombre de Guerrero, que fue el maestro de Lobo, el que le seleccionó como niño cantor con 11 años para llevárselo a Sevilla. Bueno, es su gran mentor y maestro.
Estupendo, pues vamos a disfrutar de esta maravillosa música y así cerramos nuestra conversación. Un beso muy fuerte y hasta pronto.
Gracias.